Paseando por Madrid nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo. Prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Muy buenas amigos, buenas noches y muy bienvenidos a un programa más de Madrid Misterioso. Ya sabéis que vuestra cita con el misterio en Madrid se llama así, Madrid Misterioso, y se emite aquí, en Onda Madrid. Cómo no, la radio de los madrileños, y por supuesto, nos sentimos todos castizos, nos sentimos gatos y nos gusta ese otro lado, ese lado oculto, ese lado misterioso de nuestra ciudad. Hoy un programa que, por supuesto, tenía que existir y mucho estábamos tardando en llevarlo a cabo. La semana pasada, sabéis que hablábamos de lugares donde han aparecido monjas fantasmales en Madrid. Por ejemplo, el Banco de España, algún que otro convento reconvertido en otra cosa. Y así de soslayo, muy de pasada, mencioné, por supuesto, que en el Museo Reina Sofía se han contemplado, entre otras cosas, apariciones de monjas. ¿Pero qué más ha sucedido allí? Bueno, pues hoy cumplo mi promesa, ya que puse sobre la mesa este tema diciendo que queréis que trate el Museo Reina Sofía, queréis que lo haga. Y enseguida hubo algún que otro mensaje en las redes sociales diciendo sí, por favor, adelante con ello. Bueno, pues estamos aquí para hablar hoy del Museo Reina Sofía. Un tema que seguro no os va a dejar indiferentes y es posible que os cause algún que otro escalofrío, porque la historia negra de este museo, la historia mortuoria, la historia en forma de esqueletos y en forma de sucesos extraños y trágicos, es dilatada. Así que, ¿os apetece que abramos las puertas virtuales de este museo para hablar de todo menos de arte y tratar sus misterios? Pues enseguida vamos con ello. Pero antes de comenzar con el tema, quería comentaros que gracias a la amabilidad de los amigos de Reediciones Anómalas, de Pablo Vergel, pues nos han dejado sortear en este programa un pack de libros de su último lanzamiento. Reediciones Anómalas es una editorial que se encarga de traer nuevas traducciones o nuevas ediciones incluso de libros que tienen que ver con el universo forteano, con el universo anómalo, especialmente la ufología, pero también la criptozoología, los fenómenos inexplicables y lo más raro que ha sucedido en el mundo. Y esta vez tiene forma de dos libros que son pura magia. Por una parte tenemos uno titulado Anomalía, de John Keel. Por si no sabéis quién es este John Keel, pues tengo que deciros que él es el que escribió el libro de las profecías del Mothman, ese personaje, el Mothman, tan misterioso. Y además, en este libro vamos a encontrar una serie de recortes de prensa y un collage de imágenes y de textos que se reproducen en forma de facsímil y tienen que ver, por supuesto, con los años 60 y 70 y los misterios que sucedieron en el universo de este autor y los que él se encontraba y era capaz de recortar y guardar. Ese libro de recortes se llama Anomalía y lo prologa ni más ni menos que Aitor Marín, que es el que estaba detrás del mítico Noticias del Mundo, ese periódico falso en el que se hablaba de noticias rocambolescas, de relaciones entre políticos y extraterrestres y cosas muy, muy, muy raras. Y por otra parte, agárrate que no es lo único, puedes ganar en este pack un fanzine escrito por Óscar Alarcia, que es un experto en esa cultura pop que tiene que ver con lo extraño. Y el fanzine este se llama Cine Forteano y es un catálogo de las películas más delirantes y más interesantes de que tienen que ver con el Bigfoot, con fenómenos extraños, con extrañas lluvias de animales, hombres de negro, en fin, todo esto que nos encanta, resumido de forma muy amena y puntuado con una extraña puntuación que ya veréis, de la mano de Óscar Alarcia con prólogo de Javier Pérez Campos. Yo sé que os gusta mucho el misterio y que son nombres que conocéis. Por lo tanto, si queréis participar, estad muy atentos a las redes sociales de Madrid Misterioso. Twitter, Facebook, Instagram, Madrid Misterioso. Allí os pondremos cómo participar y eso sí, un requisito muy importante. Tienes que recoger el libro en Madrid, en la librería La Sombra, muy cerquita de Atocha, calle de San Pedro número 20. Si ganas, tienes que saber que el libro se recoge físicamente porque tenemos que volver a las librerías. ¿Quieres ganar un pack de estos libros forteanos? Pues nada, ponte en contacto con nosotros porque en nuestras redes sociales, Madrid Misterioso, pondremos el cómo participar. Y ahora sí, nos vamos de visita a los misterios del Museo Reina Sofía.
Madrid Misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital con Álvaro Martín.
Ya desde el siglo XVI se habla de la zona que ocupa este Museo de Arte Moderno, enclave hospitalaria, enclave de hospicio que ha pasado por muchas etapas y tiene muchas capas en su vida. Desde el siglo XVI hasta el XXI, como podéis imaginar, pues han pasado muchas cosas. Fue hospital a ratos y según el ala que estuviéramos viendo, para los más necesitados, para los desahuciados. Fue también cárcel. Tuvo un lugar para que los tuberculosos tomaran el aire en las plantas altas. Tuvo área de psiquiatría y cómo se puede entender la psiquiatría a partir del siglo XVI, XVII, XVIII. Cómo se puede entender esa psiquiatría más que cómo encadenar a una persona para que no se lesione o para que no haga daño a los demás. Poco más que eso. Cuando no es incluso hurgar en su cerebro de una forma, la verdad es que bastante salvaje. Tuvo su zona de psiquiatría, tuvo su colegio de estudiantes de medicina que utilizaban los pasadizos para traficar con cuerpos de manera alegal, cuerpos que nadie reclamaba y con los que ellos experimentaban para sus autopsias. Junto al Museo Reina Sofía tenemos otro edificio que es el Real Conservatorio Superior de Música, que sirvió como digo, colegio de cirugía, colegio San Carlos, y donde, como digo, también se experimentaba con los cadáveres no reclamados. Decenas y decenas y decenas de cuerpos a veces incluso se agolpaban, y cuando nadie los reclamaba había que enterrarlos allí mismo. Así que el hospital también sirvió de alguna manera como antiguo cementerio de Madrid. Y si seguimos con sus capas, en el siglo XVIII fue Carlos III quien decidió darle un nuevo impulso después de que Fernando VI intentara, antes que él, construir ese hospital general llamado así. Antes se llamaba Hospitium Pauperum, pero no lo consiguió Fernando VI y por la demora del arquitecto Hermosilla tuvo que ser Sabatini y también Villanueva los que retomaran el proyecto. Y ya digo, con este rey, con el rey alcalde, con Carlos III, ponerse manos a la obra y construir más o menos, porque ha pasado por diferentes remodelaciones, lo que hoy nos encontramos, al menos de forma externa, como el Museo de Arte Moderno Reina Sofía. Carlos III parece ser que culminó ese proyecto, incluso con dinero perteneciente a la lotería real, a la lotería que organizaba, y con fondos personales, porque es un proyecto que a él le interesaba mucho. Pero bueno, hubo también con el paso del tiempo una serie de vicisitudes que hicieron que este centro acabara cerrando ya en el siglo XX, e incluso también se utilizó durante la Guerra Civil como hospital de campaña, como también algunas áreas como cárcel. lugar con mucha historia, como podéis imaginaros, y donde hay tantísima historia, ¿qué es lo que encontramos también? Pues esos ecos de la historia, ese misterio. Como digo, pasó unos cuantos años en barbecho hasta que finalmente se decidió que había que remodelarlo para que se conformara lo que hoy entendemos como ese museo, dedicado al arte moderno, dedicado a seguir cronológicamente la línea del Museo del Prado, que está más dedicado, como todos comprendéis, al arte clásico. Este otro museo se encarga de las vanguardias y en él podemos encontrar obras de arte alucinantes y preciosas de Picasso o Dalí, por decir solo algunos ejemplos, que ambos que me encantan, y especialmente Dalí, por el que tengo una predilección especial. Paseando por este museo, aparte de ver estas obras tan preciosas, si vas en los últimos momentos del día, puedes encontrarte que bueno, el museo empieza a relajarse de ese estrés que tiene diario de muchísimos turistas y visitantes. Hoy en día podéis entender que por la situación del coronavirus no es así. Pero lo habitual es que ese museo pues tenga mucha vida. Pero cuando va pasando las horas y está a punto de cerrar, te encuentras con un museo distinto. Un museo en el cual parece que los ecos de los antiguos moradores se empiezan a escuchar. Parece que algún golpe nos puede sorprender. Y por otra parte, como digo, hay personas que han sido testigos allí, incluso durante las visitas, de extrañas visiones, de religiosos o de sombras. A mí me contó un hombre que, haciendo unas labores de mantenimiento en el museo, pudo trabar cierta amistad con un vigilante, el cual le decía que se sentía observado, que se sentía acompañado durante sus largas rondas nocturnas. Y este vigilante además decía que alguna vez había tenido los pelos de punta porque sintió como que una voz le estaba llamando por su nombre dentro del museo. Y claro, esto es algo con lo que los vigilantes de seguridad tienen que lidiar. Y yo digo que todo mi reconocimiento para ellos porque su trabajo no es nada grato. Pero a veces hay unos umbrales que no estamos dispuestos a pasar. Entre eso y los avistamientos de figuras extrañas, o sentir simplemente, sin ver nada, sentir que estás acompañado, una presencia extraña, que hay algo cerca, eso se ha dado en este lugar y nos va a contar mucho más el invitado que viene a continuación. Así que si os parece, presentamos a nuestro invitado, que para muchos es ya un viejo conocido, y que nos cuente, que desarrolle su sabiduría y su experiencia sobre este lugar con tantos misterios. Lo habéis pedido y ya lo tenemos aquí. Está con nosotros Juan Rada, que le conoceréis, es periodista especializado en crónica negra, pero también ha hablado de misterios, por ejemplo, de crímenes que se resolvieron gracias a presencias sobrenaturales, o también de los enigmas del Museo Reina Sofía, que nos va a contar hoy. Juan Rada tiene un libro que se llama Sin Censura, Crímenes y Casos Silenciados. Es un libro con sus investigaciones, con los casos que él ha podido indagar en primera persona y donde además se cuenta todo como es su estilo habitual, sin pelos en la lengua. Otro libro también reciente con la misma editorial, Terra Natio, que podéis encontrar fácilmente por internet o ya se puede acudir a las librerías, pues es Complot Escarlata, Objetivo la Moncloa. Es una novela, pero con personajes y situaciones que están inspiradas en hechos reales y que es una novela que te atrapa con esos tintes policíacos negros de suspense. Así que también muy recomendable. Y como digo, le recordaréis muchos porque fue director del semanario de sucesos El Caso, donde se han hablado tantas veces de estos temas enigmáticos que tienen que ver con la crónica negra. Así que nada, le voy a dar la bienvenida y nos va a contar cómo fue su experiencia en lo que hoy llamamos Museo Reina Sofía. Juan Rada, muy buenas y bienvenido a Madrid Misterioso.
Hola, buenas y misteriosas noches. ¿Qué tal?
Pues un placer. En esta etapa radiofónica de Madrid Misterioso, no sé si te hemos tenido alguna vez, porque siempre que podemos estamos ahí contigo. Sí, me parece que alguna vez has estado con nosotros en esta etapa de ahora, no solamente en Ecos de lo Remoto, el otro programa que tenemos, pero es un placer desde luego darte la bienvenida de nuevo. Y ahí ya hay algunos casos que tenemos para más adelante que tratar y seguro que no será la primera vez, desde luego, que estás con nosotros aquí en Madrid Misterioso. Cuéntanos cómo fue tu aparición en el Museo Reina Sofía, en qué fecha estás allí y por qué se requiere o por qué tu presencia en el Museo Reina Sofía.
La larga historia del Museo Reina Sofía pues es variada, ¿no? Porque ya digo, fue azarosa y allá aquello fue un centro asistencial donde se conjugaban la sanidad, el estudio de la medicina, se realizaron miles de autopsias a cadáveres que luego eran enterrados debajo y también un centro de caridad. Luego fue manicomio, vamos, un núcleo de reclusión pero de dementes, de locos peligrosos, de niños abandonados. Durante la Guerra Civil se convirtió en un hospital de sangre y en prisión. Sus lóbregos muros fueron escenario de torturas y ejecuciones. Los cadáveres se amontonaban por cientos en los pasillos. Después de la Guerra Civil, se reabrió como Hospital General de Madrid hasta quedar cerrado en el año 1965. Al fin, después de tan ajetreada asistencia, la calma invadió habitaciones y subterráneos. Lo único que se oía por allá era el maullar de miles de gatos que buscaron refugio entre sus sombras. Allá, los gatos, que al parecer no tienen miedo pues a esos fantasmas, a esas sombras, a esas apariciones que se veían por allá. Era el gatódromo oficial. Y ya tres lustros más tarde, o sea, ya nos metemos en 1980, se emprendió una gran restauración para convertirlo en centro de arte. En fin, o sea, sus puertas se abrieron en 1986, donde se mostraron pues eso, todo tipo de pinturas, esculturas y demás, pero de arte moderno. Uh-huh. Finalmente se decidió en 1990 que pasara a convertirse en Museo Nacional. Museo Nacional de Arte Moderno y Contemporáneo Reina Sofía. Nombre cortito, claro. Con todas las obras que había del Centro de Arte y con otras que trajeron del Museo de Arte Moderno. Y ya digo, a finales de octubre de 1990 entraba en funcionamiento. Hacía falta personal pues para muchos departamentos y tal, que hasta entonces no habían funcionado, y uno de ellos era de la comunicación. Yo fui el primer periodista llamado pues para trabajar allá. Yo estaba en otro medio que dependía del Ministerio de Cultura, era subdirector de una revista que se llamaba Información Cultural, cerró por aquellas fechas y vamos, podía elegir irme al gabinete de prensa del ministro o lo que sea. Me gustó más ir al Reina Sofía por la temática del arte moderno, por el misterio que encerraba y demás. Y allá yo estuve viendo, pues ya digo, en tres meses antes de que se inaugurara, y claro, en cuanto se metió la piqueta, empezaron a salir a la superficie abundantes huesos humanos, procedentes, como digo yo, de lo que era un cementerio formado por cadáveres de muchas personas, enterradas debajo del jardín y en otras zonas, así también como en los alrededores, en los aledaños de las calles Santa Isabel y Argumosa. No hay que olvidar que este sanatorio tenía capacidad para 18.000 personas y en épocas de peste, como la que estamos viviendo ahora, lamentablemente, por el COVID-19, pues fue escenario de la muerte de miles de muertos que eran sepultados allí mismo, ¿no? O sea que aquello fue algo impresionante y para los obreros que trabajaban y demás, pues eso, que aparecían osarios por todas partes. Lo más curioso es que también se encontraron cadenas, grilletes y material sanitario, en fin, restos de las actividades realizadas en este siniestro edificio. En fin, pero yo creo que lo fundamental fue que tales obras de reconversión del centro alteraron la paz de los muertos y comenzaron los fenómenos paranormales.
Porque, Juan, ¿qué es lo que se hizo con tanto hueso? Yo sé que algunos directamente se levantó pared. Y es posible que hoy en día, bueno, no es posible, no, seguro, porque hace muy poquito nos llegaba una noticia que se hizo eco el periodista Iker Jiménez, porque le llegaron unas fotografías que junto a un ascensor habían aparecido. La foto más clave era pues los restos de una mandíbula que se veían allí, los dientes y demás. Es decir, ¿qué se hizo con tanto osario que se encontró? Porque no fueron dos ni tres cuerpos.
No, claro, allá en cuanto se metía la piqueta, pues lógicamente aparecían huesos por todos lados, ya digo, tanto en el interior del museo como en las calles colindantes, porque claro, e incluso pues enfrente, en el Conservatorio Superior de Música, que antaño estuvo comunicado por un subterráneo con el museo, pues también han aparecido huesos, también ha habido fenómenos paranormales, o sea, es una zona, hay un cúmulo, ¿no?, de este tipo de fenomenología. Claro, los huesos, pues más, como no se podrían identificar como ahora, porque tendrían pues varios siglos de, pues en fin, habrían ido al cementerio pues a alguna fosa común, ¿no? Se lo fueron llevando, pero ya digo, claro, en cuanto vuelvan a meter la piqueta para cualquier obra de restauración, pues aparecen huesos y claro, aquello iba acompañado de otro fenómeno, que los vigilantes, sobre todo de noche, empezaron a escuchar voces lastimeras en las bóvedas donde antaño estuvo situado el manicomio. Pasos también se oían por los corredores desiertos, golpes secos tras las paredes. Incluso algunos afirman que vieron figuras errantes vagando por los pasillos. Que eso es verdad, que algunas fueron captadas por las cámaras de seguridad. O sea que. Y luego, otra cosa que pasó: el funcionamiento eléctrico empezó a verse afectado. Alarmas que saltaban sin motivo. Ascensores, por ejemplo, esos ascensores de cristal que están al lado de la puerta principal, que se ponían en marcha pese a estar desconectados. Puertas cerradas que se abrían solas y otras inexplicables anomalías, en fin. A todo ello se sumaba también el testimonio de los trabajadores de día, de visitantes que iban, de proveedores y demás, y en fin, escuchaban fenómenos raros.
Total, que
Incluso
sí, perdona.
iba a terminar ya diciendo que, por ejemplo, en la biblioteca, estaba en la segunda planta, pues cuando se terminaba la jornada, se cerraba al público a las 8:30. Pero las funcionarias se quedaban hasta las 9, recogiendo pues los libros y tal, que habían quedado por allá desordenados, metiéndolos en las estanterías, ¿no? Y de pronto esos libros salían proyectados hacia afuera. Es como si alguien desde detrás de la estantería los empujara. Pero claro, esas estanterías estaban pegadas a la pared y salían catapultados los libros. En fin, algo raro, ¿no? A veces algún par de compañeras que se quedaban de las últimas allá me solían llamar para que bajara y las acompañara hasta que a las 9 aparecía el vigilante que volvía a abrir la puerta, ya salían los últimos empleados y cerraban definitivamente. Pero en fin, cundió un temor. Porque precisamente en lo que era la biblioteca, ahí había estado pues, la sala de tortura, de interrogatorios, torturas y ejecuciones de soldados durante la Guerra Civil.
Claro, pues con todas estas capas de historia que tiene el edificio, lo lógico y lo normal es que surjan esas antiguas energías, esos antiguos habitantes y de alguna manera se hagan notar, por ejemplo, como bien has dicho, en las cámaras de seguridad. Claro, todo esto desemboca en que el personal del museo, yo me imagino que los directivos, vamos, los que tienen que tomar las decisiones importantes y algún ministerio se enteraría de que aquí están pasando cosas raras, los vigilantes lo dicen, el personal de limpieza, casi todo el mundo ha vivido algún suceso extraño. Y ahora enumeraremos algunos más. Y al final acude un grupo de investigación, el grupo EPTA, para realizar unas indagaciones en el edificio, ¿no? Al final se acaba llamando a un grupo para que puedan dar alguna respuesta a qué está sucediendo allí.
Sí, voy a seguir un poco describiendo lo que pasaba por allá, ¿no? Porque
¿Sí?
claro, lo que mayor conmoción provocó eran las supuestas apariciones. Había empleados y señoras de la limpieza y esa, que decían que por los pasillos querían ver en diversas ocasiones a tres monjas con el hábito de las Hermanas de la Caridad. Esta congregación era la que se encargaba ya de cuidar a los enfermos, ¿no? Y avanzaban lentamente a modo de procesión y con los brazos cruzados hacia los hombros, eso, por los pasillos. Iban con un delantal blanco, una toca también blanca de grandes dimensiones y así como un rosario de cuentas gruesas junto a la cintura. Que claro, que al andar, el tintineo de estas, de las cuentas gruesas, acompañaba sus cánticos religiosos. Pero curiosamente, cuando llegaban al final del pasillo, desaparecían a modo de fundido en la piedra, entre un ligero sonar de campanillas. Es más, en las empleadas de la limpieza del turno de mañana entraban a las 8. También, ahora que el personal debería entrar, pero bueno, el personal entraba a partir de las 9 y tal, porque al público no se abría hasta las 10. Entonces, estas que entraron a las 8 de la mañana, que estaban limpiando los cristales que daban al patio central, veían al lado de una escultura de Botero a un hombre con pinta mesiánica, o sea, un señor mayor, de barbas blancas, de melenas blancas y tal, sentado apaciblemente en un banco. Y de pronto, poco antes de que ya fuera a aparecer todo el personal y tras las 9, desaparecía misteriosamente. Entonces, claro, alguien razonó a echar balones fuera de que podía ser un mendigo que se refugiaba durante las noches allá, pues eso, para descansar más cómodo. Pero eso era imposible, dadas las elevadas medidas de seguridad que hay en ese centro, o las valiosísimas obras, y aquello está plagado de sensores, de movimiento y demás. Y ve, si en invierno se mete alguien para refugiarse, no se va a quedar sentado en un banco, se metería en un despacho y descansaría en algún mullido sofá, ¿no? O sea. Pero esa figura existía y la gente lo veía, ¿no? Alguien, era como una persona mesiánica, como un mesías, como una especie, un Moisés, algo así, que lo veían y claro, les asustaba y eso que eran las 8 de la mañana y ya era de día, vamos.
Desde luego hay un rosario, nunca mejor dicho, de fenómenos paranormales allí, que entre los ruidos, las visiones y también las experimentaciones que allí se han hecho, desde luego es un cóctel que invita a calificar este lugar como un sitio embrujado o encantado. Que por cierto, los vigilantes de seguridad también hicieron sus propias pesquisas y se habla de que realizaban la Ouija, ¿no?
Voy a contarlo. Una tranquila noche, cuatro vigilantes del museo se animaron y dijeron, ay, ¿por qué no hacemos una ouija y tal? Entonces Felipe, que era el encargado, un tío muy simpático y tal, con tres amigos y con tres compañeros, se pusieron. El sótano era el escenario perfecto. El tablero, tan solo iluminado, pues una tenue luz y un ambiente impregnado de olor a humedad y yeso, que es lo que huele aquí abajo. En fin, colocaron la punta de sus dedos sobre el vaso y el más decidido dijo, ¿hay alguien ahí? Silencio. Hay alguien entre nosotros que se manifieste. Y el vaso empieza a moverse. Le preguntaron, ¿quién eres? ¿Dónde está? Y entonces empezó a moverse el vaso y dice, mi nombre es Ata y soy un paciente del hospital. Soy un loco peligroso y un asesino. Bueno, asombro, claro, lógico, ¿no? Pero también iba a cundir el miedo. Dos golpes secos en la pared hicieron que los cuatro vigilantes se levantaran corriendo y se fueran de allá. Pero bueno, al rato ya, repuesto de la impresión, volvieron. Entonces el jefe del grupo, este Felipe, que tenía un gran sentido del humor y tal, decidió rebajar la tensión creada. Miró el tablero y claro, como había dicho que se llamaba Ata, pues dijo, este es Ataulfo. Pero vamos, dijo Ataulfo, que es con el nombre que ha pasado a la posterioridad, como podría haber dicho Atanasio, ¿no? Entonces, de
Claro.
este modo, quedaba bautizado el espíritu. Pero se sentaron otra vez, los dedos a los vasos y dijeron, continúas entre nosotros, Ata. Y dijo uno el vaso, empezó a moverse, dentro de unos días vas a tener una gran desgracia, prepárate. Claro, se miraron sorprendidos, no sabían a quién se referían, pero pusieron fin al juego. Pero a los pocos días, un familiar del que estaban allá poniendo el dedo murió en un accidente de tráfico. En fin, pudo ser casualidad o no, pero en fin, ya esto fue a más. Incluso aquí tengo la denuncia delante de una tal Raquel Arrogantes Díaz, que era una vigilanta, que denunció a los organismos oficiales las anomalías que sucedían allí. O sea, porque decía que estaba igual de guardia donde los ascensores, que estos quedaban a la fachada principal, y que estando desconectados, subían para arriba, para abajo, en fin, esto estaba produciendo ansiedad, estrés, angustia, incluso. Esta Raquel arrogante llegó a hablar con voz de niña pequeña, como si no fuese ella, sino otra persona que se manifestaba a través de su cuerpo. En fin, al final, como su reclamación fue denegada por el Servicio Central de Seguridad Privada, en fin, y por la Comunidad de Madrid, porque decían que vamos, que no, vamos, que no comprendían tal situación, pues pidió la baja. Hubo también otro vigilante que recuerdo que dijo textualmente que se marchaba por culpa de los espíritus que le causaban nerviosismo, sudores y mareo. Y eso sí, también presentó la correspondiente denuncia, ¿no? Visto todo
Claro.
esto, pues la dirección del museo en 1992 y 1995 llamó, como bien has informado, al grupo EFTA para que hiciera una investigación de campo en aquel escenario.
Y de ahí surgió el famoso informe ATA.
Efectivamente, que lo tengo aquí delante, que se llama Informe ATA sobre las investigaciones parapsicológicas realizadas en el Museo Nacional Central Arte Reina Sofía, años 1992 y 1995. Y van comentando pues toda la investigación que hicieron por allá, ¿no? Porque, en fin, ahí fue un equipo multidisciplinar y vieron, pues, bueno, allí estuvieron pues los arquitectos Jaime de Alvear, los físicos Lorenzo Plaza y José Luis Ramos, nuestra compañera la periodista Sol Blanco Soler, la sensitiva Paloma Navarrete y la cámara Pilar Piedra, y en fin, Piedra Cabero, y realizaron pues mediciones de campos electromagnéticos, análisis radiestésicos, barridos fotográficos, en fin, incluso se dio un fenómeno curioso cuando estaban ellos, que algún ascensor se puso en funcionamiento. Fueron corriendo al cuadro de mandos, que estaba cerrado con llave, lo abrieron y se observó que la luz estaba cortada, pero el ascensor subía y bajaba. Y luego hubo una cosa que fue que tras una pared del almacén de pinturas, En fin, desde que en fin, vieron pues como que había unos enterramientos allá, entonces el jefe de seguridad, Fernando Hernández, tiró de pico y allá aparecieron pues tres cadáveres que correspondían a Gonzalo Peña Carrillo, capellán del rey y de su orden de Santiago, Bernardino de Obregón, fundador de los hospitales de convalecientes, y María Antonia Barreda, que era una benefactora de obras sociales. Pero ya digo que con anterioridad ya se habían descubierto cadáveres momificados de monjas y de otra gente. ¿Por qué momificados? Porque la fría temperatura del lugar había permitido que los cuerpos se mantuvieran en buen estado.
La historia esta de Bernardino de Obregón es apasionante porque es un personaje muy importante cuyo cuerpo hasta ese momento, hasta esos días, se pensaba perdido, desaparecido, no se sabía dónde estaba y la verdad es que fue un hallazgo interesante y también tiene que ver con esas congregaciones religiosas que estuvieron presentes en el antiguo hospital atendiendo a los más desfavorecidos.
Sí, él era el fundador de los hospitales convalecientes y de la corte, así como de la humilde congregación de los siervos de los pobres, o sea, un hombre, y allá apareció esto, ¿no? Luego ellos hicieron una ouija también, y hubo curiosas intervenciones, empezó a moverse el vaso y tal, con todo el grupo está allá, también estaba el vigilante de seguridad, con ese Felipe, con el que había dado el nombre,
Ah, ese estaba también, qué
también
bueno.
estaba Felipe, sí, Felipe fue cuando esta Paloma Navarrete dijo que veía como unas presencias allá, pues este fue Fernando que le dijo, oye, Felipe, tráete un pico para aquí. Felipe era el chico para todo, muy simpático, con sentido del humor y tal, y vieron cómo se manifestó, vamos, hubo varias manifestaciones, ¿no? Salió una tal Malú, que era una judía, que llevaba 4 siglos allí, decía que estaba desde 1594. Bueno, luego salió una tal Aldonza de los Ángeles. Y estaba disgustada, había sido priora de la comunidad, ay, de las Hermanas de la Caridad, en 1750. Y estaba disgustada porque le habían dejado la custodia de una chica blanca, la cual había abandonado el centro, se había perdido, y en fin, se sentía un poco responsable de lo que le podría pasar a esa, ¿no? También intervino Livinio. Livinio, este ya era más reciente. Este fue un médico que estuvo especialista en pulmón y corazón, que estuvo interviniendo ahí durante la Guerra Civil. Y murió por contagio, ¿no? Y en fin, él dijo que el edificio estaba concurrido por entidades que, como él, se encuentran atrapadas en nuestro plano dimensional. Dijo, un almario, almario con L, ¿no? De almas, donde moran los espíritus. Pero muy curioso, aportó un dato. Siempre ha existido la duda de si el original hospital se había creado en 1575 por ahí, o 1585. No se sabía la cifra con exactitud. Y este, el doctor Livinio, dijo que había sido construido en 1585. Investigaciones posteriores de doctorandos y de investigadores que dedican a estas cosas ratificaron que efectivamente tenía razón Livinio. Se había construido en 1585. Bueno. Y luego ya, claro, ¿quién faltaba? Pues ya
Hombre.
estaba ya Felipe delante, ata. Y volvió a insistir en lo mismo, ¿no? En que era un paciente del hospital, que era un loco peligroso, pero que no quería ninguna ayuda. Y que al parecer había matado a 5 personas, pero que estaba bien, que no quería ayuda. En fin, es de esta gente, como los que ingresan en la cárcel, que no quieren salir, porque de eso han hecho su mundo, ¿no? Ya tal parecer, pues eso, era un loco peligroso y asesino. Todo esto en presencia del grupo EPTA, ya digo, y de los dos o tres responsables de seguridad del museo. Esto fue ya en la segunda visita que hicieron en 1995. ¿Por qué ese supuesto? Claro, el director del museo, José Guirao, que ha sido ministro en el anterior gobierno, ministro de Cultura, le dijo que top secret, porque en el Reina Sofía no se podía publicar ni difundir nada sobre estos fenómenos, porque al parecer iba contra la progresía de la que ellos querían hacer gala, ¿no? Con sus obras de arte y demás. Y esto era para ellos como retrotraerse a la España negra. Entonces, en el gabinete de prensa teníamos prohibido dar permisos para que bajaran a las bóvedas y demás a hacer fotografías y para que no se informara de nada de esto. Entonces, este informe, el informe ATA, tenía que permanecer secreto. Pero alguien de confianza del exministro Guirao, pues lo vendió a Diario 16. Y entonces un periodista, Álvaro Gariño, lo sacó diciendo fantasmas en el Reina Sofía. Y contó toda la historia que se reflejaba en este informe ATA. Claro, gran enfado por parte del director, que llamó al grupo EPTA, que no tenían nada que ver, porque el grupo EPTA había guardado el silencio y demás,
Es
¿no?
verdad.
Pero habían guardado el silencio totalmente. Además, yo sé, soy testigo, y sé hasta quién lo compró, hasta 60.000 pesetas le pagaron al funcionario ese porque soltara una copia como la que tengo yo en las manos aquí, ¿no? Entonces, oh, fantasmas en el reino, Sofía, y bueno, ahí ya vino, pues ya fue un poco casi la bola de nieve, ¿no? Ya la gente empezó a llegar a visitar allá, querían ver al fantasma, los niños, y bueno, con gran cabreo por parte de la dirección del museo, ¿no? Porque querían que esto hubiera permanecido en silencio, pero era muy difícil de ocultar, ya digo, por las denuncias que habían presentado funcionarios, bajas, muchos, si no les daban la baja o no querían quedarse sin trabajo, pedían el traslado, gente que iba allá, iban, proveedores que igual le decían al director del servicio económico, oye, mira, mejor que ir a tu despacho y tal, ¿por qué no nos juntamos en el bar de enfrente y hablamos? No quieren entrar dentro, porque había gente, tanto proveedores como visitantes, estarían sugestionados o no, pero decían que notaban como presencias extrañas, como que no estaban cómodos allá. En fin, todo esto hizo, claro, que entonces la leyenda del museo, de ATA, de sus fenómenos paranormales, pues se expandiera como la pólvora.
Madrid misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital. Con Álvaro Martín.
¿Y cuál es el lugar, después de haber recorrido el museo un montón de veces y seguro que has estado prácticamente en soledad por esas estancias, cuál es la zona o el lugar que a ti te dio mala espina, por así decirlo?
Lógicamente, el sitio más, hombre, más misterioso, pues era la cripta, una bóveda que había abajo y demás. Lo que pasa es que generalmente allá no bajamos, solamente los vigilantes que hacían alguna ronda, pero que trataban un poco de evitarla, porque como estaba cerrado, pues no había acceso. Nosotros, se había hecho, el museo, el hospital tenía cuatro plantas altísimas, pero se hizo una quinta, podemos decir casi artificial, para oficinas. Y yo ya me solía quedar con el turno de tarde-noche, pues muchas veces me quedaba solo. Pues ya los funcionarios, compañeros, iban a las 7 de la tarde, eran funcionarios que trabajaban en el turno de mañana y igual trabajaban por la tarde de 5 a 7, la productividad, se iban y yo me quedaba solo hasta las 9 de la noche allá. Solamente pues la señora de la limpieza y demás, que igual venía atemorizada, pero con la cara pálida, diciéndome que había oído ruidos en el baño, ruidos, pero ¿cómo es eso? Y va, tranquila. Y yo la acompañaba ya al baño de señoras y efectivamente se oían ruidos en la pared, golpes. Pomba, pomba, pomba. Entonces, damos la vuelta corriendo al otro lado, que era el baño de caballeros, y también se oían los ruidos. Y por medio solamente había un muro. Entonces, al jefe de mantenimiento, que era un ingeniero muy majo, Alejandro, le pregunté si pasaba alguna tubería o algo. No, no. Por aquel muro de separación entre el baño de caballeros y el de señoras, no había ninguna tubería. No había nada. Pero los ruidos se oían. Claro, eso a las 9 de la noche, que ya en invierno había oscurecido, que apenas teníamos luz. Ya no digamos los martes, que el museo cerraba al público en general y entonces el servicio de electricidad y tal aprovechaba para hacer pruebas y a veces nos cortaban la luz arriba. Y claro, teníamos que bajar por las escaleras porque estábamos sin ascensores. Y claro, estar a oscuras y oyendo unos golpes en el baño, pues no me extraña que la señora esta y demás, pues hombre, se asustaran. Yo ya por mi profesión y pues llevo muchos años en esto, pues ya me había mentalizado que bueno, pues mira, si se oye algo que se oiga, ¿no? Pero claro, imponía cierto respeto.
Claro, y también, aparte de haberse captado estos fenómenos y apariciones o figuras en las cámaras de seguridad, también se han captado en las cámaras de fotos.
Sí, ha habido imágenes, voy a contar, pero ya antes de pasar al tema de fotos, voy a hablar que las cámaras de seguridad vieron cosas allá, e incluso un trabajador que estaba en el departamento donde estaba con las cámaras, viendo los monitores y tal, no sé qué pudo pasar, se pegó un tiro en la cabeza. Afortunadamente salvó la vida, pues se pegó un tiro donde la sien se pegó. Se ha hablado si pudo estar afectado o no por lo que se veía allá, eso pasó. Y los martes, como he dicho, era el día que se cerraba el museo porque descansaba el personal. Todos los museos cierran los lunes, pero entonces aquí se hizo para que el turista pudiera ir a un museo, que el lunes estuviera abierto el Reina Sofía, mientras cerraban el Prado, Thyssen y demás, y abrían los martes. Ya digo que se cerraba para que tuvieran vacación ese día, pues los vigilantes de seguridad, puesto que trabajaban sábado y domingo, ¿no? Pero nosotros los funcionarios trabajamos allá. Entonces había algunos fotógrafos que igual querían hacer imágenes, sobre todo el Guernica, que era el epicentro, pues sin público, ¿no? Y entonces, una vez, pues llegó un fotógrafo, hizo una imagen allá, estaba él solo, acompañado de un vigilante de seguridad, que se habría quedado a 50 o 30 metros, y disparó. Y luego cuando fue a revelar, claro, estamos hablando de fotografía analógica, de carrete, de que había que revelar, fijar, aclarar, en fin.
Claro.
Pues a sacar la foto de la Guernica, vio que había delante una persona de espaldas al cuadro y como mirando a la cámara. Y bueno, ¿quién es esto? Si allá no había absolutamente nadie, porque era martes y esa planta estaba cerrada por completo. Solamente estaban ellos dos. Bueno, se quedó ese misterio ahí. Entonces a mí se me ocurrió hablar con un fotógrafo que había trabajado conmigo en la antigua empresa de medios de comunicación social del Estado, José Pastor, y que este pastor era colaborador del caso. Y entonces me dijo, oye, mira esta historia y tal, incluso está para el caso, se podría aprovechar y tal. Y fue un día para allá, en toda regla. Yo le di el permiso un martes, además fue con trípode, acompañado de un vigilante, y el vigilante se quedó a una distancia, ni yo estuve fuera, porque pensé, cuanto menos gente, mejor. Puso el trípode, disparó las fotografías, y luego, una vez que en el laboratorio del caso ya reveló, apareció otra vez delante del cuadro una figura como una persona, el rostro no se le veía muy claro, mirando la cámara. ¿No? Cuando esto lo divulgamos, pues algunos decían que era el propio Pablo Picasso, un tanto molesto, porque él, que había sido el director del Museo del Prado, aunque ya él vivía en París, pero había sido director del Museo del Prado, él decía que su obra emblemática, el Guernica, debía regresar a Madrid cuando se restaurara la democracia y con destino al Museo del Prado. No fue así. Estuvo primero esta obra en el Casón del Buen Retiro y luego la llevaron al Museo Reina Sofía como reclamo para incrementar los visitantes porque iba muy poca gente al Reina Sofía, las cosas como son. Entonces era como que el espíritu de Pablo Picasso estaba enfadado de que su obra emblemática no había ido al Museo del Prado, que es uno de los museos más famosos del mundo, no el Reina Sofía, y que por eso se presentaba delante. Lo cierto es que delante de la fotografía, con dos fotógrafos diferentes y estando yo solos con el vigilante, apareció una persona similar ahí posando delante del gran lienzo mural del singular artista malagueño.
Vaya historia, esta es de mis favoritas, de las que cuenta Juan, que me la ha contado alguna vez también en Petit Comité y también me la contó cuando estuvimos allí con Telemadrid en el exterior, grabando un reportaje que iba a hablar un poquito, resumiendo muchísimo del misterio del Reina Sofía y también en ese reportaje hablamos y ahí sí que pudimos entrar y grabar unos planos del edificio aledaño, que antiguamente se llamaba Edificio Norte. Y que, bueno, pues hoy en día es el Real Conservatorio Superior de Música, pero que antiguamente fue un colegio de medicina y de cirugía. Y en este lugar, en este segundo edificio, Juan, también se han catalogado alguna serie de fenómenos extraños.
Sí, también se han visto ahí, ha habido fenómenos raros, ¿no? De noche se han visto sombras muy similares a las del Reina Sofía y se han producido fenómenos raros de televisores que se encienden solos, microondas que se ponen en funcionamiento, o sea, un poco lo mismo del Reina Sofía en cuanto a que estando desconectado, vamos, la alimentación eléctrica, de pronto los ascensores o el montacargas empiezan para arriba y para abajo, ¿no? Lo que pasa es que, claro, al ser mucho mayor el impacto del Museo Reina Sofía y de su fenómeno y de Ataulfo y demás, pues ha pasado más desapercibido. Pero se ve que toda esa zona es dada un poco a esos fenómenos paranormales. Ya digo que también ha habido, pues eso, su pequeña historia ahí en el Conservatorio de Música, ¿no? Pero, en fin, ya digo, en toda la zona. Hay vecinos también que viven en la calle Santa Isabel, por demás, todo el mundo, en fin, cuenta cosas. Puede ser que estén un poco sugestionados, que no, pero bueno, esa es la realidad de esta zona que hay en torno ahí a la glorieta de Atocha.
Pues desde luego que sí, que es un sitio más que interesante para visitar, con muchísima historia en Madrid, no precisamente reciente, y además con mucha historia de cambios urbanísticos en la zona, cuando antiguamente allí en Atocha había un Escalextric también para la circulación.
Cuando se entraba, yo por ejemplo venía de la Nacional 4 y tal, tenías que pasar por ahí para llegar al centro de Madrid, sí, que era muy famoso. Ya lo quitaron, por supuesto, sí.
Qué bueno, pues es un lugar que ya digo, siempre merece la pena, es una zona preciosa de Madrid. El museo en sí, pues tiene grandes atractivos, como puede ser precisamente el Guernica, algunos cuadros, por ejemplo, de Dalí, algunas esculturas que son fascinantes, pero como siempre decimos, es el arte moderno. te tiene que gustar. Son las vanguardias que a veces no son fáciles de comprender cuando te pones delante de un cuadro que son nada más que puntos, rayas y líneas. Y hay otros tipos de estilos como el cubismo, el surrealismo y demás. Pero yo creo que merece mucho la pena que la gente lo visite y si puede ser, Juan, pues con el libro de Sin Censura bajo el brazo.
Pues sí, yo soy ahí, cuento en profundidad un poco pues todo lo que he vivido, bueno, y lo que han vivido también pues mis compañeros y demás, ¿no? Cuento historias curiosas, porque esos fenómenos no son de ahora, ¿eh? Por ejemplo, hay una publicación, lo cuento en mi libro, en Sin Censura, una publicación había muy famosa a finales del siglo XIX que se llamaba La Ilustración Española y Americana. Y venía un reportaje sobre ese hospital que había ahí, o sea, lo que es el Reina Sofía, y saqué este párrafo impresionante que decía: los enfermos se asoman por las ventanas del hospital cuando atardece para tomar el aire y descubren sus rostros amarillentos, algunos casi moribundos, rostros empalidecidos por la enfermedad o quién sabe si por el sufrimiento de pernoctar en un edificio donde suelen ocurrir cosas extrañas, nunca explicables, apariciones y ruidos fantasmales. Es la queja de los propios enfermos. En suma, Álvaro, que ya estos fenómenos venían produciéndose pues ya hace siglo y pico o con anterioridad.
Eso es muy buen dato, porque parece que es algo muy moderno del siglo XX, incluso de finales del XX, porque ya los años 90, y nada de eso. Ya se venía comentando fenómenos extraños, extrañas premoniciones dentro del museo con anterioridad. Veo que en tu libro le dedicas un capítulo precisamente al tema del misterio, que es el capítulo final, que yo creo que es un colofón para el libro de Sin Censura brutal. Misterios y enigmas. Y bueno, en él hablas de la Matajari española, de la historia de Perón en Madrid, que es alucinante. Bueno, que tenemos que hablarla un día aquí, ¿eh?
Porque tenía su gran misterio, sí, con aquel ministro que hacía de curandero, de santón, de sí, sí. Era muy curiosa y que se ha divulgado muy poco esa historia de Perón de cuando vivía aquí en Madrid.
Pues sí, pues un día le hincaremos el diente a esa historia y además, pues eso, esta presente historia del Museo Reina Sofía, un sangriento ceremonial satánico y los últimos azogados que vemos aquí, que es lo que termina, lo que finaliza este libro de Sin Censura. Ya digo,
los que iban allá prisioneros, que los metían abajo a picar, a buscar mercurio y tal, y que también muchos enloquecían porque dice que veían figuras fantasmales. Quizá podía ser una locura también por la intoxicación de mercurio y demás, pero eso, todos veían fantasmas.
Buenísimo, buenísimo. Y además el resto del libro, conspiraciones, crímenes, secretos de Estado. Aquí lo tenéis todo investigado por el propio Juan. Un libro que se va a convertir en un clásico. Así que no os lo perdáis mientras todavía queden ejemplares, porque desde luego es una oportunidad de oro. Y tengo yo en mente que podamos hablar un día del caso de la mano cortada, que a todo el mundo le encanta, que podamos hablar un día también de la calle Antonio Grilo número 3, que podamos hablar del crimen de los marqueses de Urquijo, que en este programa no lo hemos hablado, y este año hay un aniversario muy especial, ¿verdad, Juan?
Sí, 40 años se cumplen ahora, el 1 de agosto, de este crimen que para mí ha sido el más impactante de la democracia, porque salpica al mundo de la política, de las finanzas, de la banca, de la economía, en fin, al margen de los problemas que hubiera familiares entre ellos, ¿no? Pero, y un crimen que quedó sin resolver o resuelto en parte, porque se condenó solamente a Rafi Escobedo a 53 años porque cometió el crimen solo o en compañía de otros. ¿Y quiénes eran esos otros que han resultado indemnes?
Pues sí, lo comentaremos, que este año hay que hacerlo porque es un aniversario muy especial y es un caso con muchos vericuetos y con muchos secretos todavía por intentar resolver. Y antes de que te marches, has deslizado una cosa que a mí me encanta y que yo no lo sabía, y fíjate que ya sé unas cuantas cosas de tu trayectoria y tu carrera, que estuviste en la Casa de las Siete Chimeneas.
Sí, también trabajé en la Casa de las Siete Chimeneas, sí, estuve ahí, porque yo pertenecía a la antigua prensa que había del Estado, una cadena donde estaban el Marca, en fin, había muchos periódicos y tal, y cuando se privatizó esta cadena con la llegada de la democracia, pues nos mandaron a gabinetes de prensa y demás, y claro, nos pasaron al Ministerio de Cultura. Yo estuve trabajando ahí en el gabinete de prensa del Ministerio de Cultura pues un tiempo, ¿sí? Lo que pasa que no había ese ambiente como había en el Reina Sofía, porque claro, por dentro pues está todo reconstruido, ¿no? Por dentro pues ese palacete pues es casi una casa moderna, ¿sí? Pero estuve ahí, sí, trabajando. Y es que me ha tocado muchas casualidades. Por ejemplo, acabas de citar la casa de Antonio Grilo III, donde en menos de dos décadas hubo 9 muertes violentas. Pues yo viví durante más de 10 años enfrente mismo de esa casa de Antonio Grilo. Porque yo vivía en un bloque de apartamentos en la Plaza de los Mostenses, que da la Gran
Sí.
Vía. Yo vivía en el edificio Mostenses y vivía arriba, en el ático. Pero vivía en la parte de atrás, que daba a Travesía de las Beatas y Antonio Grilo 3, daba. Y yo estaba enfrente. Y claro, yo bajé por allá, hablaba con los vecinos, inspeccioné, fui testigo de cuando hicieron unas obras en una bodega que quitaron, que apareció una especie de cementerio clandestino de neonatos. Y es que había
Ajá.
una clínica abortiva clandestina allá debajo. Y yo vi los cadáveres y demás, ¿no? Y al lado de esa clínica había un bar que se llamaba, un puticlub, vamos a llamarle, pero se llamaba Barra Americana, sin más, no tenía otro nombre. Porque en España, al principio, cuando empezaron los clubes de alterne, les pusieron, le llamaban Barra Americana. De señoras así, pechugonas y demás. Y ahí estuvo Jarabo la última noche antes de que lo detuvieran, cuando había cometido el cuádruple crimen, y ahí estuvo con dos mujeres en esa noche ahí, desayunó enfrente, en la cafetería Dos Pasos, ahí en la esquina con San Bernardo, en fin. O sea, que es un sitio muy curioso, porque además todo eso está erigido sobre un antiguo cementerio. Entonces, en esa casa de Antonio Grilo, que incluso lo sacaron en la serie de televisión El Ministerio del Tiempo, pues es muy curioso. Me he enterado de muchas cosas, porque ya digo, estuve viviendo más de 10 años precisamente ahí.
Qué bueno, pues un día vamos a hacer un repaso de ese barrio, que además es maravilloso y que formaría parte de Malasaña, y vamos a hacer un repaso también de eso, de este personaje que ha quedado como uno de los grandes nombres de la Crónica Negra también, el Jarabo. Así que, si te parece, guardamos estos casos y estos asuntos para conectar más adelante, y como siempre digo, Juan, es un placer escucharte. Cómo cuentas esas historias y la sabiduría de los años que atesoras después de haber vivido de forma casual, aunque hay quien dice que nada es casual, en primera persona todos estos casos, como por ejemplo el del Museo Reina Sofía. Muchas gracias, Juan.
Bueno, pues lo he dicho al principio, buenas y misteriosas noches.
Bueno, recordaros amigos que lo que nos ha contado Juan, la foto en la que se supone que aparecía, por ejemplo, el fantasma de Picasso o quién sabe quién sería, si a lo mejor era uno de esos antiguos, habitantes del hospital, esa foto desapareció. Juan la pudo llegar a ver y yo, por supuesto, su palabra va a misa. Pero la foto desapareció con los archivos del caso, con muchas fotografías y documentos importantísimos, y fue una tragedia, bueno, que se tiraron a la basura directamente, no por supuesto por orden de Juan, desde luego. Y deciros que este museo trae consigo muchísimos enigmas y reivindicamos para todos nosotros este patrimonio que tenemos en Madrid, patrimonio inmaterial que tiene que ver con las leyendas, con las historias de misterio, y que enriquecen la vida, la sociedad, los lugares que ya de por sí son tremendos y merecen una gran visita, como es este Museo Reina Sofía. Por sus obras de arte merece que estemos allí y que lo visitemos, pero es que si además le metemos ese componente de misterio, imagínate. Yo sé que todos vosotros, nuestros oyentes en Madrid Misterioso, sois muy respetuosos y si visitáis ese museo, atraídos por su misterio, vais a hacer una visita cultural en la que podáis pasear por sus salas y ver sus obras, apreciar a mi queridísimo Salvador Dalí, entre otros, por supuesto, y recrearos en lo precioso que son muchas de esas obras modernas. Algunas, como yo digo, y así me lo han escuchado muchos amigos, algunas incomprensibles y que yo no comulgo con ellas, ¿no? Algunas obras de arte moderno completamente abstracto. Pero también, bueno, por supuesto que tienen su punto y, como digo yo, tienen su público. Pero hay muchas obras figurativas, aunque sean de vanguardias, que son apasionantes y alucinantes para ver en el Reina Sofía. Además, tiene una librería brutal en la que incluso puedes encontrar algún libro que tiene que ver con lo misterioso, con la antropología y demás. Tiene una sede de la Central. No solo eso, tiene además una biblioteca donde te puedes ir a estudiar esos manuscritos antiguos donde te puedes ir a escribir o a inspirarte. ¿Qué libro puede salir si lo escribes en el Museo Reina Sofía, en la biblioteca que tiene al lado? Infórmate para acudir, horarios y permisos. Y por si esto fuera poco, tiene un mirador, una terraza que es muy bonita en la parte alta del museo, en la parte moderna, porque sabéis que tiene un ala moderna. Que esa va aparte del hospital, por así decirlo, del antiguo hospital. Y bueno, como digo, un sitio maravilloso, esa entidad, ¿quién sería? ¿O qué pasaría realmente con ese Ataulfo? Esas historias de un loco psicópata y que además nos desvela mediante la Ouija que son capaces de predecir el futuro o como si el tiempo en el otro lado fuera completamente distinto. Aquel comentario de algo muy malo te sucederá o sucederá en tu círculo más cercano y que de repente falleciera una persona cercana a un vigilante de seguridad o ese doctor Livino que confirmó la fecha en la que empezó a construirse ese hospital en la época de Felipe II. Doctor Livino, que era un doctor de la época ya moderna, del siglo XX, guerra civil. Gracias a Paloma Navarrete, gracias a Sol Blanco Soler, al padre Pilón, que dirigía ese grupo EPTA, a Piedad y a todos los que participaron en la investigación mítica, gloriosa de ese museo, con fotos, con textos. Yo voy a decir por lo bajini que conseguí una copia de ese informe ATA y no tiene desperdicio. Así que, amigos, merece la pena estar allí. Dicho esto, pronto volveremos a hacer rutas por Madrid y otros eventos muy interesantes que no podéis perderos. Esto junto con el sorteo merecen vuestra visita a la página de Facebook o de Twitter o de Instagram de Madrid Misterioso. Es muy sencillo, tenéis que buscar el logotipo con la luna llena, la osa y el madroño y fijaros bien que ese madroño tiene algo especial. Tiene unas criaturitas de la noche que emergen entre las ramas. Por cierto, si te ha pasado algo extraño, si quieres ponerte en contacto con nosotros, si conoces algún vigilante que haya vivido algo raro dentro de este museo o de cualquier otro lugar de Madrid, si quieres contarme tu experiencia, un correo electrónico, infomadridmisterioso@gmail.com. Nos marchamos, volveremos la semana que viene. Se despide Álvaro Martín. Un abrazo.